Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva, nuestra tertuliana. También a Patricia Martínez, que sigue a cargo de la producción, y el Junior, que incorpora a la dirección técnica, y a todos. Buen fin de semana, bienvenidos al programa.
¿Ya nos vamos?
No, comenzamos el programa.
Cuando escuché que
al terminar nos vamos.
Cuando escuché que dijo buen fin de semana, digo, me voy.
Usted sabe, bueno, que en España hay un programa que de vez en cuando escucho, ¿no? Y que me gusta el título del programa.
¿Se llama?
Si amanece, nos vamos.
Ah, mira qué bien. Si amanece, nos vamos.
Nos vamos.
Bueno, saludos por mi parte a todos los que están en sintonía. También me uno a ese muy buen fin de semana para todos. Decirles que los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche y también de 12 a 1 de la madrugada en las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, bueno, pues muchísimas gracias. Y claro, la alternativa siempre está en Radio Caracol, que es 1260 AM a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, 1260 AM, Radio Caracol. Saludos a los que nos estén escuchando dentro de Cuba y acá en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami. En solamente minutos, ya nos vamos a tertulia. Hoy con Miriam Leiva, la presentaba José Luis. Hay noticias interesantes. Habló en una entrevista con la agencia de noticias EFE, John Kabulich. John Kabulich es el que preside esta empresa o esta asociación, vamos a decirle así, esta fundación, o el consejo, es la palabra que ellos usan, Consejo Comercial Económico Estados Unidos-Cuba. Es el hombre que contabiliza todo realmente, cómo manejan las empresas o cuántas empresas llegan a Cuba, etcétera. Y además promueve las inversiones dentro de Cuba. Hay detalles sumamente interesantes y más que detalles, hay opiniones de este hombre sumamente interesantes, lo que ha desaprovechado el gobierno cubano y lo que, en su opinión, ha provocado la política del pasado presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Lo vamos a comentar en detalles en tertulia. También hay declaraciones de José Miguel Vivanco, quien es el de Human Rights Watch, el que atiende de América Latina para Human Rights Watch. José Miguel Vivanco ha hablado de Venezuela y les voy a adelantar que ha pedido que la OEA debe ya aplicar cuanto antes la Carta Democrática Interamericana. Esto es dicho en las palabras de José Miguel Vivanco. Es sumamente interesante y la verdad de atención también. Esto por un lado. Hoy en el programa, bueno, pues tendremos temas de interés. Estaremos hablando de Raúl Castro, lo que habló en el ALBA, la repercusión. También hablamos de una campaña que tiene la Fundación de Derechos Humanos acá en el sur de la Florida para identificar represores dentro de Cuba. Todo eso hoy en Las Noticias Como Son.
Pero antes, la portada.
Me voy a Venezuela. Y no con lo que dijo José Miguel Vivanco. Me voy a Venezuela. Yo quiero aprovechar que la invitada de hoy es Miriam Leiva. Miriam Leiva es una periodista independiente cubana, pero que domina muy bien el idioma de Shakespeare. Habla muy bien el inglés. Lo domina mejor que nosotros, incluso, o que yo por lo menos. Y así que yo quiero aprovechar que Miriam está en el programa. Le digo ya que preste atención para entender el mensaje que le envió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se lo envió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a escuchar lo que le...
Mr. Trump, please, open the list. Que abra los oídos, vale, no es eso. Mr. Trump, open your hair. Don't let them go to you, Mr. Trump. Te lo digo en inglés para que nadie te lo traduzca.
Bueno, ese es el mensaje el mensaje que Nicolás Maduro le ha enviado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto en el Día del Antiimperialismo Bolivariano. Sí, eso, había un acto allá en Caracas, Día del Antiimperialismo Bolivariano, y habló ahí, comenzó a hablar de lo malo que fue Bush, de lo malo que fue Obama, y también ahora le envía un mensaje a Donald Trump para que, en otras palabras, él lo que quiso decir es que no te dejes, o sea, no deje que influyan en ti. Y lo que trató de decir es open your ears, creo que trató de decir eso, no a hair, no el pelo, no el pelo, no, sí, yo sé, pero más pronunciado, May Vázquez. Open your ears, no, don't let them get to you, algo así fue lo que dijo. No te dejes, no dejes que te influencie. Pero bueno, vamos a preguntarle a Miriam Leiva, que habla mucho mejor inglés que todos nosotros, a ver si ella pudo entender el mensaje, porque él se lo mandó en inglés para que no se lo tuvieran que traducir.
Pero a pesar de eso, la Casa Blanca necesita un traductor.
No, ese es un intérprete que necesita. Miriam Leiva, saludos.
Saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes. Sí, es que es increíble, porque lo menos que pudo haber hecho es practicar, ¿no?, para que le saliera bien, ¿no?, porque, bueno, se supone que un presidente, un estadista, hable en su idioma, pero si quiere hacerlo en inglés, pues bueno, que lo diga bien. Es lamentable que Venezuela tiene un presidente que realmente parece muy, no sé, no me gusta la palabra, pero parece un payaso, ¿no? Entonces, eso lo que provoca es que, en vez de ser prestigio y que llegue realmente el mensaje, lo que provoca es todo lo contrario, más bien parece un chiste de mal gusto, ¿no?
Claro, no, lo que provoca es burla, exactamente. Y esto que estamos haciendo nosotros en este programa, esto es, cuando usted entra a internet y usted pone en Google, o sea, que es este buscador, usted pone Maduro hablando inglés, mensaje a Trump, yo creo que están todos los diarios de Latinoamérica, las cadenas de televisión, los programas de radio, todo está ahí, y es realmente una burla lo que ha producido, porque además no es solamente el mensaje, sino lo que trata de decir en la forma en que lo dice. Y de verdad, hablando en serio ahora, me parece que le deja muy poco, lo deja muy mal parado, para decirlo de otra manera.
Vámonos a lo nuestro.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, John Kabulish, que preside el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, en una entrevista con la agencia EFE, dijo que el expresidente Barack Obama quedará en la historia como el único salvavidas de la Revolución Cubana y el mayor quebrantador del régimen. En esta entrevista, Kabulish señala que el gobierno cubano aún se está beneficiando de los 12,000 millones de dólares que dejó durante 2 años el proceso de apertura del gobierno de Obama con La Habana, pero que esta nación, Cuba, ahora está más sometida a la rendición de cuentas. Obama va a quedar en la historia como el único de los salvavidas de la Revolución Cubana, porque ya no había más personalidades, gobiernos disponibles para salvar Cuba, precisó. El presidente del Consejo se reúne constantemente con compañías norteamericanas que están interesadas en aumentar el comercio con La Habana. También en esta entrevista con EFE manifiesta que Obama abrió una oportunidad para que los cubanos vieran más de lo que el gobierno cubano quería que vieran gracias a Internet y una mayor actividad comercial. Este líder empresarial indicó que con todas las críticas que ha podido enfrentar Obama por ese acercamiento con Cuba, se le debe acreditar que provocó una gran ruptura en el gobierno de Cuba. Señaló que hace unos 5 años el régimen de la isla tenía el poder de controlar la narrativa porque siempre había alguien que lo iba a rescatar, pero eso ya no existe. Sí, al gobierno cubano le gustan más visitantes, más dinero, pero Obama también desató un enfoque hacia la independencia de los cubanos. Agregó Kabulish que el proceso representó una inspiración de libertad para la juventud y el tema comenzó a ser cubierto por los medios de comunicación y discutido en círculos políticos como nunca antes. Aún hay mucho más de la entrevista, así que primero vamos a escuchar a Miriam, ¿no?, con su primer comentario, y después ponemos a disposición, porque está bastante amplia la entrevista.
Hay mucho más detalle, claro que sí.
Miriam.
Bueno, yo coincido en la mayor parte de las cosas que dice Kabulis, porque realmente llevo mucho tiempo, ¿no?, diciendo esto, que La política de Obama fue muy, muy positiva, todavía existe, ¿no? Y en el sentido de que abría sobre todo las posibilidades de los cubanos, los emprendedores y los cubanos en general, para poder conocer tanto lo que llegaba de Estados Unidos como lo que había en Estados Unidos y el mundo en general. Y desde el punto de vista de la calidad de vida, pues el incremento, o sea, la posibilidad de recibir remesas y tener contacto con los familiares, amigos, pues eso indudablemente ha ayudado mucho a los cubanos, como se dice aquí, a sobrevivir. Yo lo que no estoy de acuerdo, incluso tengo dudas si son palabras de Cabullo, el titular de El Cable, en cuanto a que fue el último salvavidas de la revolución cubana. Posiblemente fuera el último salvavidas del pueblo cubano y de Cuba, pero yo no creo que Obama en ningún momento se haya propuesto ser un salvavidas de la revolución cubana y del gobierno cubano. Inclusive él siempre dejó claro que él cambiaba la forma de actuar con respecto al gobierno cubano desde el año 59 porque había sido inefectiva, pero sus propósitos eran los mismos, o sea, la apertura de Cuba, el cambio de la forma en que se manifiesta el gobierno cubano, o sea, y darle oportunidades al pueblo cubano a que pudiera determinar por sí mismo qué es lo que quería como gobierno, como futuro y como vida aquí en Cuba. Que él no se proponía hacer los cambios, pero sí contribuir a los cambios en Cuba. Creo que en ese sentido está muy claro que el gobierno cubano derrochó todo el tiempo y las posibilidades que le dio Obama, tanto al gobierno como tal, que es el responsable de cómo se desarrolla Cuba y nuestras posibilidades de oportunidades para que las medidas que estaba de apertura, que estaba haciendo, inclusive que pudo haber hecho más si el gobierno cubano hubiera sido más abierto, si hubiera dado posibilidad de que esas medidas que estaban ya puestas en práctica pues se pudieran implementar, o sea, ejecutar. Creo que el gobierno cubano trabajó, jugó la moneda de que Trump no iba a ganar y que iba a haber un gobierno más bien continuista de Hillary Clinton o con sus variaciones, pero siguiendo la misma política de Obama. Y en eso estaba totalmente errada. Solo estuvimos diciendo mucho tiempo antes, incluso pensando, no sabiendo, ¿no?, si iba a haber otro presidente que no fuera Hillary Clinton, pero pensando en ese derroche de tiempo. Sí coincido plenamente en que eso, la política de Obama y sobre todo el discurso de Obama aquí en La Habana, su presencia aquí en Cuba, llevó mensajes que llegaron al pueblo cubano y que el cubano sí ha tenido más posibilidades de comparar y de ver otras perspectivas en su vida actual y en su vida futura. Creo que sí, que fue muy positiva y todavía está siendo muy positiva la política de Obama y creo que lo será por mucho tiempo, eso queda, eso no se acabó ya. Quizás para, el fomento de los negocios, que es en lo que trabaja Cabullo, pues sea a más largo plazo, más lento o no avancen, incluso si Trump cambia la política, pero lo que dejó o lo que ha dejado Obama aquí, eso está. Y incluso yo pienso que perdurará por mucho, por siempre. Ya pasó a la historia de Cuba, pero de forma efectiva, no por como un hecho que sucedió y ya no. Porque está dentro de la nación cubana.
Hay un punto, Miriam, no voy a repetir ni voy a tocar los temas que ya has tocado, pero hay algo aquí que yo creo que hay que, por lo menos, llama a la discrepancia o al análisis o a cuestionarlo. Y es cuando Cabullo dice que se le debe acreditar a Obama, a su política, que provocó una gran ruptura en el gobierno de Cuba. Me parece que el término, el calificativo de gran, me parece que aumenta demasiado esa expectativa. Y en cuanto a que logró la ruptura en el gobierno de Cuba, ¿Por qué yo digo que llama por lo menos al análisis? Porque yo creo que el gobierno cubano lo que hizo fue, y si esa frase de, ¿cómo es José Luis? Que tú repites mucho, que dice Raúl Castro, sin prisa pero sin pausa. Sin,
claro.
Así decía Raúl. Yo creo que eso responde precisamente para evitar la ruptura en el gobierno cubano. Si el gobierno cubano ha sido lento, no ha querido abrir, no quiso aprovechar Obama, es para evitar esa ruptura. El gobierno cubano, hay que darse cuenta, por lo menos a mí nunca se me olvida cuando Obama habla en el Gran Teatro de La Habana, allí después que da el discurso, esta llamada sociedad civil que el gobierno llevó para llenar el teatro, inmediatamente trataron de desmontar el discurso de Barack Obama. Lo trataron de desmontar porque se dieron cuenta que sí era una fuente de inspiración para muchos jóvenes y para mucha gente dentro de Cuba. El mensaje que llevó Obama, pero no es el mensaje del discurso, es ya el mensaje de una política que estaba entrando en Cuba. Y yo no creo, realmente yo no creo que produjo la ruptura en el gobierno cubano, como afirma Kabulich. Todo lo contrario, el gobierno cubano se enquistó, se metió en el caracol para evitar que esa ruptura se produjera. Si hubieran abierto, quizás entonces esa ruptura se hubiera sido un hecho.
Dijo también Kabulich, describiendo como un gran error que ninguno de los dos países, Estados Unidos y Cuba, se prepararon para un gobierno de Donald Trump, ganador en las elecciones de noviembre. Trump, el republicano, tendrá la opción de escarbar más profundo en lo que hizo y no hizo Obama en su proceso de deshielo con Cuba, que el demócrata inició a finales de 2014. Tendrá Trump una oportunidad extraordinaria en Cuba si así lo decide. También indicó que sí, dice él, sí lo hará porque el presidente Trump ama la imagen de ser contundente, influyente, poderoso y de poder negociar. Y Cuba va a presentar tremendas oportunidades para él. Eso va a ser increíblemente atractivo. Por otro lado, señaló que el republicano estará en una posición única en febrero de 2018, cuando Raúl Castro ceda el poder, previsiblemente al vicepresidente Miguel Díaz-Canel. Trump va a estar allí para la transición y para más de 2 años de gobierno de Díaz-Canel. Una oportunidad extraordinaria porque además Cuba no va a tener otro salvavidas, ya sea un país o un líder de algún país, finalizó Kabulich.
Eso habría que verlo.
Bueno, también hoy acá en Tertulia, la comunidad internacional debe aplicar cuanto antes la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos para contener la tragedia que aflige a los venezolanos. Así dijo el señor José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Vivanco también mostró preocupación por la manera en que el proceso de paz de Colombia fue confeccionado. Dijo que los países del hemisferio han malgastado un tiempo crucial promoviendo el diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro, advirtiendo que ese proceso no tiene probabilidades de éxito.
Efectivamente, esta es una entrevista que le dio José Miguel Vivanco al Nuevo Herald, al periodista Antonio María Delgado, pero también Vivanco en esta entrevista al Nuevo Herald le hizo algunas declaraciones que yo quiero ponerla a disposición de todos ustedes para entonces después pasar a Miriam Leiva para opinar sobre el tema.
La comunidad internacional tiene un rol central en el caso de Venezuela y dada la gravedad de la crisis y el hecho de que esta crisis no es producto de una falta de diálogo entre oposición y gobierno, sino es el resultado de la conducta arbitraria y abusiva de un régimen que se aparta por completo de estándares básicos en materias de libertades públicas, democracia, Estado de Derecho, con una enorme concentración de poder. Aquí lo que cabe hacer es presionar colectivamente, multilateralmente, por parte de las democracias latinoamericanas, a ese régimen que está en rebeldía frente a sus obligaciones jurídicas más básicas respecto de derechos humanos y libertades públicas. Creo que el diálogo hasta ahora ha demostrado un fracaso total. Las condiciones no han mejorado, han empeorado. Y ojalá que esta comunidad regional, en el marco de la OEA y en función de la Carta Democrática, le aplique esta carta y evalúe las distancias que existen entre las prácticas y políticas que implementa el gobierno de Venezuela y los compromisos jurídicos asumidos en esa Carta Democrática. Y en función de eso, se le impongan un proceso de rendición de cuentas al gobierno del presidente Maduro.
Bueno, Miriam Leiva.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Vivanco, yo creo que es real. Ahora, dudo mucho que esto se pueda lograr. ¿Por qué? Porque el gobierno venezolano y el gobierno cubano, fundamentalmente los dos, se están moviendo mucho, se han movido todo este tiempo, para que no prospere ningún mecanismo de la OEA que pudiera lograr esto, o sea, que haya una condena real, efectiva y más enérgica de la OEA y otras organizaciones. Y ¿por qué digo esto? Ahora mismo en La Habana se está realizando la reunión de la Asociación de Estados Caribeños, que forma parte, o sea, todas las islas del Caribe más los países más grandes, digamos, desde México para abajo, que están en la cuenca del Caribe. Considero que son votos, son muchos votos ahí dentro de la OEA, y eso hace que puedan tener, o sea, no que no se hayan aprobado proyectos que pudieran ser muy efectivos y reales, ¿no? O sea, no creo que sea viable. Además, hay una cosa muy importante con respecto a Venezuela, y es los países fronterizos, que son países muy importantes: Colombia, Ecuador, o sea, Brasil. Son países fronterizos con Venezuela que tienen mucho miedo a que haya una desestabilización en Venezuela y eso repercuta en su frontera, en sus países. Otra cosa también ha tenido contención con eso, o sea, con la situación en Venezuela, pienso yo, el diálogo de paz, o sea, los diálogos de paz de Colombia, que costaron mucho trabajo llegar allí, y cualquier situación de desestabilización en Venezuela, pues también yo pienso que tenían miedo que eso se malograra, o por lo menos no progresara igual. Y bueno, en cuanto a Brasil, hubo otro gobierno que por supuesto apoyaba a Venezuela. En general yo pienso que esos diálogos efectivamente no van, o sea, el diálogo con la oposición no tiene posibilidades, porque sencillamente es un diálogo de sordo, ¿no? O peor, de gente que están totalmente en contra uno de otro, y la situación en Venezuela desgraciadamente es realmente muy complicada, porque el gobierno de Maduro tiene incluso todas las fuerzas, desde el Poder Judicial hasta las Fuerzas Armadas y todos los aparatos represivos.
Realmente, dice José Miguel Vivanco, me llama mucho la atención la dureza con que se refiere a Venezuela. Dice, el problema de Venezuela no es la falta de diálogo. El problema de Venezuela es que el Estado ha sido capturado por un régimen que actúa en términos autoritarios, no democráticos, cuyos principales gobernantes están involucrados con el crimen organizado y cuyo propósito es aferrarse al poder. Así que interesante esta entrevista de Vivanco al nuevo jefe.
Mire usted, acá en el programa estuvo hace poco un opositor venezolano, un joven opositor venezolano, y recuerdo que dijo que hay miembros de la oposición, y a él le consta porque estuvo presente incluso en una ocasión, que fueron directo al señor Almagro y le pidieron que no activara la Carta Democrática, que dejara a la oposición trabajar, buscar esa democracia, esas demandas de políticas de cambio, y que por ahora se abstuviera de hacerlo.
Pero también otros
demuestra la división que tiene, sí, incluso la oposición, ¿no?
Otros han dicho en este programa, y yo diría que unos cuantos le podemos mencionar por su nombre, que el diálogo no llega a ningún lugar, que lo han dicho incluso en concordancia con esto que ha dicho ahora Vivanco.
Muy bien, y ya pues terminamos la tertulia informando de que el Vaticano, el Papa Francisco, oficialmente va a estar de visita en Colombia del 6 al 11 de septiembre. Y además de Bogotá, dice la nota que va a estar en Villavicencio, Medellín y Cartagena.
Bueno, pues felicidades a los colombianos, que el Papa va para allá en septiembre.
Buen fin de semana, Miriam. Volvemos.
Sí, señor. Volvemos.